Misa de Requiem. Poema del libro Oro y Piedra de Ezequiel Martínez Estrada. Amor. Requiescat, alma mía, el día de tu fiesta feliz, la alegre aurora de domingo, el risueño cielo, el júbilo franco, pasaron. Solo resta recordar lo que ha sido como se cuenta un sueño. Pobre pequeña mía, ya no te queda nada, sino un recuerdo vago, como engastado espejo, y este poco de paz, cansadora y cansada. Recuerdo y paz que hacen que me sienta tan viejo. ¿Qué reclamo escuchaste? Ingenua y accesible a cualquier esperanza, te diste buena y plena, ni aún sabes bien a quién. ¿Cómo ha sido posible tanto amor vanamente y tanta inútil pena? Alegría. Distantes días, anhelos que ya eran logro, visión de luminosos vuelos, mariposas del corazón. Trajo el otoño una fría seriedad para las cosas. El acanto de la melancolía suplió a las carnales rosas. Tras el mediodía entusiasta y optimista, la tarde vino con sus oscuras tintas y hasta con el carbón y el esfumino. Alegría, te fuiste con la etapa de los encantos y los credos, tal una mariposa que escapa y nos deja áureos los dedos. Deseo. Tentación de aventuras, la tierra engalanada como para un torneo. Lo absurdo era el fracaso. El corazón resuelto y audaz como una espada. Yo era Belerofonte cabalgando en Pegaso. Luego, buscas estériles por valles y por lomas, hacia lejanos cielos y mares y montañas. En lugar de leones encontraba palomas, y al fin me derrotaron sin luchar mis hazañas. Odio. Trompetería bárbara, primicia del gusto del infierno. En todas partes la aversión, el encono y la malicia elevaron sus negros estandartes. Triunfaban la mentira y el cinismo, la perfidia y la crápula. El disgusto me encendió en odio, y ese odio mismo fue un amor al revés, ciego e injusto. No supe amar. Y odiaba, por lo tanto, inflexible en el juicio y en la pena, sin comprender lo trágico y lo santo que halló Cristo en María Magdalena. Más que mala, la vida es triste. Ahora miro la esfera por el otro lado y comienzo a entender. Pero ya es hora de descansar, porque estoy muy cansado. Tristeza. cabalgatas lentas de nubes informes en un cielo opaco de plomo y acero, destilando tedio por las uniformes líneas paralelas del lento aguacero. La angustia diaria, la monotonía mordiendo mi glotis como un viejo lobo terco, y ese estado de psicopatía que en sus reflexiones tuvo Juan Jacobo. Era un vuelo bajo de horas enlutadas, juventud enferma de literatura. Mis ideas fueron todas hechizadas por la luna de una noche de amargura. Más tarde, marcharon los huéspedes esos, fuga de aves foscas bajo el cielo manso. Apenas si quedaban los rasgos impresos en el inmutable blancor del descanso. Y antífona final. Una paz senecta me da el sol de invierno. El corazón vivo sueña un sueño manso. Algo de mi vida se ha tornado eterno. Hay una fermata sobre su descanso. Pues sí, antes de empezar propiamente el programa con los temas que os teníamos dispuestos y preparados, os queríamos comentar algo después de entrar con este demoledor poema de Ezequiel Martínez Estrada, de este argentino que nos acompañará en próximos programas también, en algunas ocasiones sueltas. Este hombre nacido en la provincia de Santa Fe y del que teníamos ganas de leeros esta misa de Requiem, ya que de alguna manera, no solo por la entrada fulminante y tajante del otoño en nuestras vidas, no solo por eso a lo que se refiere, sino por su condición de palabrejas, de algún modo sacras, como parte de lo que vamos a tener hoy en nuestra edición de hoy. Y también nos sirve para saludar a un nuevo oyente o bueno, nuevo, no sé desde cuándo nos oye, pero nos ha saludado desde las lejanas tierras de Argentina, de Morón, creo recordar. Se hace unas preguntas curiosas que, por otra parte, no es la primera vez, no es la primera vez que me lo preguntan. Y la verdad, al final, uno acabará dudando, no en ningún sentido real, podríamos decir, sino en uno más bien mágico. Este comunicante duda, se desliza entre los dos lados de las posibilidades de que quien nos habla sea hombre o mujer, cosa que muchos de vosotros y vosotras quizás también os preguntéis, ya que uno ha nacido con esa ambigüedad sonora que, aun pasando los años y los años y los años, continúa permaneciendo muy presente, por lo que veo. Así que, como me da igual la realidad, y como la radio no es una realidad muy concreta, sino que es una realidad mágica, pues yo seré lo que queráis, lo que cada uno quiere que sea. También quería comentaros que el otro día escuché, así con una agradable sorpresa, que el argumento de la última novela del tipo este, que no es nada popular como persona, pero sí que es muy buen escritor, que es Mario Vargas Llosa, hablaba de que su última novela tiene como protagonista o personaje en el que se basa a un tipo, a un hombre del que habíamos hablado aquí en nuestro programa hace muy poquito, no sé si hace 2 semanas, Roger Casement, o Casement, como lo llamamos nosotros, Roger Casement, este hombre justo, podríamos decir, que denunció el genocidio belga en el Congo, el genocidio inglés en Perú y el genocidio también inglés en Irlanda, por lo que acabó bastante mal e incluso abandonado por los suyos al hacerse público sus diarios, que contenían supuestos vicios privados que incluían la homosexualidad y algunas otras cosas más. De este hombre, que nos asombró tanto cuando leímos cosas sobre él en el genial libro de Sebald, Los Anillos de Saturno, hemos descubierto ahora que sobre este hombre basa Mario Vargas Llosa el último tocho que ha editado, esa novela tan gorda vista desde lejos, que se llama no sé qué del Celta, El sueño del Celta es posible. Bueno, nada más que eso, simplemente nos gusta cerciorarnos de que las cosas que soltamos al exterior aquí en nuestro programa derivan y dan vueltas como una bolsa de plástico llevada por el viento, y que da vueltas y vueltas y vueltas en el mundo y va cayendo en diferentes lugares de diferentes maneras y llegando a diferentes personas y luego volviendo también a nosotros, que la volvemos a soplar hacia otros lados. En fin, esta es una cosa de las que os quería hablar. Y otra era deciros algo sobre la fiesta de todos los muertos que no os comentamos la semana pasada, pero hoy simplemente os dejaremos caer algunas pequeñas observaciones o comentarios de todo lo que nos olvidamos la semana pasada sobre todo lo que se celebra en este inicio del otoño, en este origen del mes de los muertos, en estos primeros días del año dedicados íntegramente a los muertos, estas fiestas que aparentemente pueden parecer unas fiestas tristes. Pues bajo los sones de esta preciosa canción de Trisomy 21 que antes usábamos como sintonía del programa, esta canción que tanto nos gusta que se llama La Fête Triste, la fiesta triste, hablamos de estas fiestas aparentemente tristes, pero no tanto. ¿Cómo puede ser triste un día dedicado de entre los muchos días que inevitablemente dedicaremos a la memoria, a la presencia de los que aparentemente no están en este plano de la existencia? Shamhain o Shamhain, no sé cómo se pronuncia, Shamhain supongo, es el festival de origen celta celebrado el 1 de noviembre. Marca el principio del invierno y se centra en la conexión que existe espiritualmente con los antepasados. El concepto de celebrar la honorabilidad de los ancestros es mundialmente conocido con diferentes nombres. Por ejemplo, como ya sabéis, en la tradición cristiana el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, mientras que el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, se recuerda a todos los fallecidos que no han sido elevados a la categoría de santidad. El cristianismo siempre haciendo sus pequeños o grandes grupitos. Durante la celebración del Shamhain, el velo existente entre el mundo del más allá y el terrenal es más delgado que nunca. Esta es la época del año en que la muerte parece levitar por la faz de la tierra. Antaño, Samhain duraba 3 días y empezaba el 30 de octubre, aunque esta tradición se ha perdido en la actualidad. El día 1 de noviembre se celebraba normalmente una comida o cena para los amigos. Es el día en que muchas personas esperaban contactar con los espíritus del más allá a través de médiums o videntes. También es en estos tres días de antigua celebración cuando se creía que las predicciones de futuro podían ser más certeras. Costumbre preparar un plato especial para recordar a los familiares fallecidos con los alimentos preferidos por ellos. La comida se deja toda la noche fuera de la casa para dar tiempo al difunto a disfrutar de su plato. Una vela en la ventana los guía hasta el mundo terrenal. La vigilia de este día es muy celebrada en ciertas áreas del planeta, como el conocido Halloween, que empieza cuando ya ha oscurecido. Gracias a Halloween, que como os comentamos la semana pasada, es una modernización del antiguo Samhain, o sea, proviene de la zona de Irlanda, de Galicia, del mundo celta. Es más europeo que las fiestas europeas, pero bueno. Gracias a este Halloween, el naranja y el negro son dos de los colores asociados a esta época del año, sin olvidar ocres, rojos y amarillos, como el libro de Ezequiel Martínez Estrada, Ocre y Piedra. Los colores propios del bosque en esta estación del año. La fiesta de Todos los Santos es antiquísima y ya la celebraban antes de los cristianos, ya la celebraban los celtas, quienes ese día, el 1 de noviembre, recogían el ganado que había estado pastando libremente y lo encerraban. Para los cristianos, en cambio, era el día de dedicación a los difuntos. Antaño, los familiares de los fallecidos vestían de negro ese día, pero en la actualidad esa costumbre ha desaparecido o solo la practican personas ancianas de zonas rurales. En principio, la fiesta de Todos los Santos tenía un aspecto alegre por la mañana, mientras que por la tarde, más seria, se dedicaba a los difuntos. En muchos pueblos antiguos, una coincidencia entre los ritos funerarios y los agrícolas se daba principalmente entre los ritos de la siembra. Los egipcios ya hacían coincidir ambas celebraciones, es decir, los difuntos y la siembra. Quizás esta costumbre pasó a través de cartagineses o griegos a Europa. Se creía popularmente que los fallecidos hacía menos de 5 años volvían tal día a escuchar 3 misas celebradas en su honor. Así que, como os venimos diciendo, el Día de los Muertos es un ejemplo más de la fusión de tradiciones antiguas y de católicas, en este caso la fiesta de Todos los Santos. También sucede en otros países como Haití, donde celebran sus homenajes a los muertos, sin olvidar la cultura vudú. En México ya os pusimos varios temas, hoy ya no lo haremos, varias canciones sobre el Día de los Muertos en México, con sus calaveras y diablitos por doquier. El Día de los Muertos es quizá la fiesta más extendida por todo el territorio. Aquí os dedicamos también un programa al Día de los Muertos mexicano, con un montón de textos, poemas, cuentos, etcétera. Es la fiesta más extendida por todo el territorio mexicano y la que permite unir los viejos cultos con la religión llegada de Europa. La gente visita los cementerios para limpiar y decorar las tumbas y prepara altares a los muertos, donde se ponen ofrendas para el espíritu de alguien querido. presididos por el retrato del difunto, suelen incluir velas, fruta, flores, objetos que el finado disfrutaba en vida. Pueden ser tan prosaicos como tabaco o cerveza y, sobre todo, pan de muerto. En cuanto al Halloween, las máscaras, las telas oscuras, los disfraces de todo tipo, pero principalmente los que hacen referencia a temas dantescos espeluznantes, ocupan las calles. De hecho, intentan recordar a los muertos de una forma menos ritual de la acostumbrada. Tienen relación con la época en que se celebra, ya que antaño era el momento ideal para despedazar a los animales muertos y ahumar o secar su carne para aprovecharla durante el invierno. Es un momento de celebración de la muerte, de entender que solo conduce a un renacimiento. También muchas culturas creen que los espíritus de los antepasados siguen viviendo entre los vivos, pero el pueblo de Merina, en Madagascar, va más allá en su relación con los muertos y durante el invierno. En el hemisferio sur, las familias acostumbran a celebrar una fiesta, la Famadihana, donde los antepasados participan físicamente. Es decir, los sacan de la tumba y los hacen protagonistas de dos días de celebración. Es un acto sin ánimo morboso, lleno de alegría, donde hay música, danza, comida y bebida. El invitado, que muchas veces es solo un montón de huesos y polvo, es limpiado, vuelto a amortajar, y la familia le consulta, le canta e incluso lo saca a bailar. Después de un par de días se despiden de él en una ceremonia y lo devuelven a la tumba lleno de regalos. Así también tienen el sentido de fiestas de renovación. El 1 de noviembre, la gran marcha de Puno en Perú, donde los campesinos visten sus mejores trajes para esas fiestas de la renovación. Durante una semana tienen lugar las diabladas, danzas con máscaras de dragón y la morenada de reminiscencias esclavistas. Y así terminamos este pequeño repaso en el que os hemos comentado cómo se celebraban, muy brevemente, para hacernos una idea, ya que la otra semana no lo hicimos. Comentaros cosas como que para guiar al difunto desde la tumba hasta la casa se traza un camino con pétalos de flor de muerto. El Día de los Muertos los amigos intercambian, ahora os vuelvo a hablar de México, calaveras de azúcar y chocolate, poemas satíricos llamados también calaveras, que se burlan de la muerte. Un día os leímos algunos de estos poemas que están escritos e ilustrados por Guadalupe Posadas, muchos de ellos. Y ya terminamos con una última fiesta menos conocida por estas fechas, que es la llamada con el bonito nombre de Fiesta de las Almas Errantes. Esta Fiesta de las Almas Errantes se celebra en Vietnam el 15º día del noveno mes lunar a finales de agosto a principios de septiembre, o sea, ya era hace un tiempo. Para los vietnamitas, si alguien muere, sus familiares no le rinden el culto debido, su alma vagará sin descanso. Así que, para aliviar el infortunio de esos fantasmas errantes, se realizan ofrendas de comida, incienso o incluso se quema dinero. En la actualidad, pedazos simbólicos de papel para que sean felices en su incorpórea existencia. Estas ofrendas atenúan la pena de los que murieron jóvenes o lejos de su hogar. Así que ya habéis visto, queridas y queridos amigos, que las fiestas de los muertos son todo menos fiestas tristes. Seguimos con el grueso de nuestro programa en este festival de luz y color radiofónico de nuestro programa más alegremente sombrío a este lado de la tumba. Las maldiciones pesan sobre las multitudes. El trueno profundo turba el silencio de las soledades. Nada queda en calma en este sombrío universo. Los sacerdotes son semejantes a los abismos abiertos. Quien penetra en su fondo ve cosas espantosas. Si te remontas, todo huye. En cambio, si profundizas, todo se hunde. Sombría angustia, por todas partes la ansiedad. ¿Cuántos sueños por los suelos? ¿Cuántos espectros en pie? El hombre presa de esa noche de la que el sacerdote es cómplice. Tal vez tiene ante sí la escalera de su suplicio. Cuando adivinando en la sombra los escalones dice: ¡subamos! Género humano ignora, titubea, marcha a tientas, sufre y no ve. Cuando busca el resplandor favorable en el fondo de un precipicio, todo ha de serle fatal, no ha de encontrar en ninguna parte clemencia. La vida es una cruel deuda pagada a la muerte. Y yo oía gemir y veía retorcerse en aquella bruma que nadie explora ni conoce las tristes nociones sobre las que pesan todas las cóleras. Sacerdotes, jueces, verdugos, escribas, príncipes y ministros. Las innumerables olas no son más siniestras. El trágico océano no está más atormentado por los confusos soplos del irritado viento. El hombre contempla en esos profundos cielos que llama reinos negros el espantoso tropel de fantasmas que se cierne sobre él, amenazador. Y lo desconocido lanza siniestros clamores. La mañana le dice: llora, y la tarde le grita: ¡muere! La India, los dioses tallados en toda clase de mármoles y los hombres tristes y macilentos que viven desnudos en los huecos de los árboles. En Grecia, Baco, borracho, arrastrado por los sátiros. En África, los Molochs. En Egipto, las esfinges. Baal monstruoso, Júpiter inicuo. En el Vaticano, el pálido y sangriento dominico. Todo amenaza. Si en todas partes la maldición ha caído sobre los hombres, solo los reyes, fatales elegidos, ocupan paraísos alegres colocados por encima de los suplicios de los hombres. Los cortesanos son los miserables astrónomos que contemplan desde abajo a los reyes. Esos falsos soles están satisfechos de la vida, pero sus sueños, sus vigilias, sus lechos de púrpura, sus corazas, sus tronos, sus palacios y sus festines son feroces. La guerra proviene de ellos y el sacerdote es el reptil del tirano. Es menos abyecto que el Corán. César, vencedor, hace del cielo una provincia de su imperio. Loyola, duro con el pueblo, es complaciente con el príncipe. El fakir es atroz y el bonzo, repugnante. El crucifijo es una espada en manos de Julio II. El crucifijo es una espada. Crucifijo es una espada en manos de Julio II. Caifás, en el que reverbera el profundo infierno, interpreta a Moisés en favor de Tiberio. Horror. Postración del triste género humano. Lágrimas y sollozos. Sangre con la que los pies tiñen los guijarros del camino. Negro luto, el del cielo cubierto por el inmenso anatema. Odiar es falta, amar es delito. ¿Qué hacer? Los hombres, por el hecho de vivir, son responsables y son castigados por haber nacido. Mi pensamiento se extravía. Cuando trata de profundizar misterios inexplicables, todo aparece y se disipa, solo queda el dolor. ¿Dónde está la esperanza? Absorto, absorto, meditando en ese cúmulo de sufrimientos, me pareció ver por encima de los pueblos sumidos en el dolor la sombra de una mano que los bendecía. Me pareció sentir los pasos de alguien que venía a ayudarme. Creí percibir que en la frente abatida del hombre brillaba un rayo luminoso. Levanté los ojos hacia el cielo y pude contemplar en él las palabras sonoras que caían de este lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Marcos capítulo 1. Comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios.
Thank you.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó.
Bien, pues hemos enlazado nuestra maravillosa sintonía del programa a cargo de Eyaculación Postmortem con otro de sus temas. En concreto, Quiero ser párroco, ya que no lo hemos podido evitar, aunque tampoco es que nos guste ir a rebufo de los hechos y los aconteceres y acontecimientos más o menos mediocres de la realidad y del espectáculo del mundo, pero no hemos podido evitar fijar nuestra atención en los papas, en el énfasis puesto en las personas que lo adoraban y en la confirmación de que Barcelona es una ciudad bastante laica, por lo menos, y que el festival de luz y color blanco amarillo tampoco ha tenido tanto éxito como se esperaba. Y a pesar de que este programa y los que lo hacemos, encanta hablar en plural de esta inmensa soledad radiofónica, pero así es. A pesar de que tenemos una base profundamente, o queremos tenerla, aunque caóticamente espiritual, cultivamos un férreo odio y desprecio hacia las jerarquías y las instituciones, todas las instituciones religiosas fomentadas y creadas por los seres humanos. Y dado este festival del gran inquisidor presentándose en Barcelona estos días, nos dio por resucitar un par de libros que teníamos aparcados por allí entre nuestras polvorientas estanterías y que esperaban el sueño de los justos para ser leídos, y este fin de semana fue el momento de uno de ellos, del que os leeremos algunos fragmentos. Os hemos leído este último trocito ahora mismo, que no me acuerdo cómo se llamaba, así, Bendiciones y Maldiciones, o al revés, y que forma parte de un trabajo poético, que así lo llamaba él, de Víctor Hugo, ni más ni menos, llamado El sueño del Papa, aunque en la versión original se llamaba simplemente El Papa, y que fue uno de sus últimos trabajos, escrito en el 1878, precisamente el año en que sufrió un ataque cerebral que le dejó ya bastante tocado, y de cara al no mucho tiempo ya que le quedaba de vida. Lo escribió en ese momento, en ese año, en verso, aunque la traducción y la edición que tengo en mis manos, editada en Barcelona en el año 70, en la algo rupestre editorial Mateu, de la calle Balmes, que supongo que ya no existe, en su colección Filtraciones, como os digo, esta rupestre edición del sueño del Papa, nos cuentan en el prólogo que no fue una obra maestra de Víctor Hugo, pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante, a pesar de que, como os digo, la han traducido en prosa, que de todas maneras creo que ha sido un acierto, dado que el original son versos de 13 sílabas con rimas pareadas. Quizás haya sido lo más apropiado en este caso. Lo escribió, como nos cuentan, cuando ya empezaba a dejar de escribir prácticamente del todo. Lo escribió de pie, como siempre lo hacía, y el problema principal de esta obra, según se insinúa en este prólogo un poco en misericordia, ya que la obra nos ha gustado mucho, el problema principal o la tesis de este el sueño del Papa, que os recomiendo efusivamente, aunque no sé si ya lo encontraréis o estará editado en alguna parte, es el contraste entre el espíritu evangélico de pobreza y humildad predicado y vivido por Cristo y el boato y la magnificencia de la estructura eclesial que tanto daño hacía a los ojos de Hugo. Víctor Hugo veía a la Iglesia como una sociedad más artificial que se ponía del lado de los poderosos y no de los pobres, como hiciera Cristo. Además de este problema, entremezclados con él, van saliendo distintos temas de discusión, como la pena de muerte y su absurdidad, la miseria, que era la gran obsesión de Víctor Hugo, y el delito que constituía el no hacer nada para subsanarla, la fragilidad de la justicia humana, que mata sin saber lo que hace realmente, la guerra como manera de engañar a las pobres gentes, la infalibilidad pontificia como gran disparate, etc. Varias cosas divididas en brevísimos capítulos que yo tenía la intención de iroslos leyendo, relacionándolos con este maravilloso Papa que nos ha caído, ya que el argumento de este pequeño sueño del Papa es efectivamente un sueño en el que el Papa se ve a sí mismo, en plan sandalias del pescador, se ve a sí mismo reflexionando y pensando en lo que realmente debería ser y debería hacer, y se convierte en una especie de peregrino, de vagabundo, que reflexiona sobre las grandes incongruencias de los curas, de los poderosos, etcétera, hasta que al final despierta y su frase efectivamente es, exclama pensativo, qué espantoso sueño el de esta noche, ya que efectivamente todas sus reflexiones son abiertamente revolucionarias del modo en que lo era Víctor Hugo, por supuesto, y como lo eran en esa época. Aunque he de decir que la manera en que escribe este hombre me parece sensacional y me gustaría poder leeros alguno de esos fragmentos entremezclados con algunos trozos de un libro un poco vagamente divulgativo, editado hace poquito, y en el que un historiador del arte hace un recorrido a la cara oculta de los papas, Historia oculta de los papas, de Javier García Blanco, y en el que la verdad, me lo he leído del tirón en este fin de semana, dado que es como esa novela sobre el linchamiento que os comenté, que dan ganas de no leerlo en varias tandas, sino acabarlo de una vez, ya que sobre todo en las primeras partes de la historia de los papas es un tema tan absolutamente repugnante que deja un sabor de boca muy, muy desagradable, muy, muy, muy molesto, muy no sabría cómo explicároslo, pero de todas maneras, con estos pequeños apuntes o notas acerca de toda la historia de los papas, desde la instauración de la Iglesia, que como otro día os comentaremos, a partir de la obra de Xavier Musquera, de la que ya os hablamos una vez y nos gustaría volver a hablaros más adelante, la misma creación de la Iglesia no entraba en los planes de esa figura en cuanto a que existiera o no, que tampoco está tan claro, de Jesús o de Jesucristo, etcétera, esa figura mesiánica. Y bueno, entre los textos bíblicos, tanto los que escogieron los censores y escogedores de textos bíblicos para crear una religión más de un siglo después de la muerte de Cristo, en esos textos tampoco quedaba claro en absoluto la creación de esa jerarquía abominable que se fue instalando e instaurando con el paso del tiempo. Y os voy a leer algunas frases de la introducción de este libro sobre esta historia oculta de los papas, el que nos comenta que el fallecimiento de Juan Pablo II, la posterior elección de Benedicto XVI y los actuales casos de pederastia ponen de rabiosa actualidad a la Iglesia Católica y sus dirigentes. Durante varios días, millones de personas católicas y no católicas centraron su mirada en el pequeño Estado Vaticano. Y nos damos cuenta de que, a pesar de ser un Estado confesional, horas y horas de nuestra televisión pública han sido dedicadas a estos anuncios gratuitos de una confesión privada y religiosa en un Estado laico. Tras el largo papado de Karol Wojtyla, que llevó las riendas de la Iglesia durante 26 años, la celebración de un nuevo cónclave suponía para muchos, entre los que se incluye el autor de este libro, algo desconocido y fascinante al mismo tiempo. A lo largo de los días que transcurrieron desde la agonía final de Juan Pablo II hasta que finalmente la cristiandad recibió su nuevo pontífice, los medios de comunicación estuvieron bombardeándonos con miles de datos que día tras día nos iban desgranando y descifrando el protocolo y el ritual que aparecía ante nuestros ojos. Fueron días también en que la radio, prensa y televisión ofrecieron numerosos detalles sobre la vida de anteriores pontífices, entre ellos, en especial, los que gobernaron la Iglesia Católica en el siglo XX. La elección del cardenal Ratzinger como nuevo papa en su momento no escapó a la polémica. Su carácter conservador, su intransigencia frente a determinados asuntos y su trayectoria como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, significó para muchos que se había elegido como nuevo vicario de Cristo al peor de los posibles candidatos. Si finalmente resultó no ser así, es algo que con él se juzgará con el paso del tiempo. Sin embargo, la historia de la Iglesia, y más concretamente la de sus máximos dirigentes, ha dejado ejemplos más que suficientes de lo que podríamos llamar malos papas, o incluso, invirtiendo ambos términos, papas malos. Ese es precisamente uno de los objetivos de lo que os queremos ir leyendo y repasando un poco por encima algunas frases sueltas en este tiempo que nos queda en el programa de hoy, que creo que lo acabaremos también un poco antes. Esos mensajes contradictorios que se iban manifestando en la práctica en los máximos jerarcas de esa institución corrupta que siempre fue la Iglesia a lo largo de la historia, la Iglesia Católica, que actuó como una secta en prácticamente toda su existencia. Resulta imposible dar una cifra concreta de cuántos de los 265 pontífices que ha tenido hasta el momento la Iglesia de Roma pueden ser calificados como indignos, pero lo que está claro tras revisar lo que nos dice la historia es que los papas no suelen ser tan buenos como pretenden la mayor parte de los católicos. De hecho, como iréis comprobando a los comentarios que os haremos, incluso algunos de los que han sido galardonados, entre comillas, con la beatificación o la canonización cuentan en su biografía con episodios que resultan como poco comprometidos. Prácticamente desde sus inicios la Iglesia ha sido una institución provista de un gran poder temporal, lo que la convirtió en un oscuro y preciado objeto de deseo. Durante muchos siglos, ocupar el trono de San Pedro significaba tener la potestad para coronar y deponer a reyes y emperadores. Y del mismo modo, los papas actuaron durante mucho tiempo como auténticos monarcas terrenales y no como guías espirituales. Los papas se vieron atrapados por las mismas ansias de poder y entregados a los mismos apetitos carnales que sus colegas laicos. Os comentaré a partir de ahora alguna de las macabras historias sobre papas que profanaron los cadáveres de sus predecesores, pontífices que no dudaron en asesinar a sus rivales, intrigas, violaciones, masacres en nombre de Dios y un sinfín de atrocidades que causarían el estremecimiento del más cruel de los asesinos. Pero bueno, nosotros no tenemos tantas intenciones agresivas en absoluto, simplemente de comentar algunas cosas como menos sorprendentes, como por ejemplo los mismos inicios de esa institución que ahora se da por tan venerable. Y por ello no podríamos abordar una cuestión como esta, dedicada a repasar la vida y obra prohibida de algunos de los papas más sorprendentes, sin detenernos un poco en la figura de quien supuestamente fue su cabeza inicial, San Pedro. Parece ser que Pedro, su nombre era Simón Bar Joná, es decir, Simón hijo de Joná, nació en la población de Betsaida, a orillas del lago Tiberíades, en Galilea. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, debió ser en tiempos bastante próximos a las de su maestro. Pedro se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea, labor que realizaba junto a su hermano Andrés, que fue también uno de los primeros discípulos de Jesús. Ambos hermanos estaban asociados en dicho negocio a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Es casi seguro que los cuatro fueron discípulos de Juan el Bautista y a través de él llegaron a conocer a Jesús. Ignoraremos aquí el periodo de la vida de Pedro que coincide con la del rabí de Galilea, ya que la damos por sobradamente conocida por todos a través de los escritos recogidos en el Nuevo Testamento. Tras la muerte de Jesús y transcurrido un periodo inicial de desconcierto y miedo, cosa por otro lado lógica, Pedro y el resto de los apóstoles se reúnen en Jerusalén, primero para esperar el regreso de su maestro y más tarde para comenzar a predicar tímidamente la resurrección de Jesucristo. Pero poco más se sabe con certeza sobre Simón Pedro. Sabemos, eso sí, que realizó viajes por Palestina, que visitó Antioquía, donde, según la tradición, habría ejercido como primer obispo de la ciudad, y que sus relaciones con San Pablo no fueron todo lo amigables que deberían haber sido. Pero apenas sabemos nada más sobre la vida de Pedro. Los Hechos de los Apóstoles lo mencionan por última vez en el capítulo 12. En ese pasaje, Pedro está encerrado en una cárcel de Jerusalén, donde es liberado gracias a la intervención de un ángel. A partir de ese momento, fechado en el año 44, el apóstol favorito de Jesús se esfuma sin dejar rastro. Si preguntamos a uno de los 1.000.000.000 de católicos que hay en la actualidad acerca de la muerte y posterior enterramiento de San Pedro, seguramente nos contestará que el apóstol murió martirizado en Roma y que fue enterrado allí, justo en el lugar en el que hoy se levanta majestuosa la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y efectivamente eso es exactamente lo que ha ido transmitiendo la tradición, un relato piadoso que es tomado por la mayoría como un hecho cierto y rigurosamente histórico. Pero ¿realmente es así? ¿Existen pruebas de que Pedro predicó en Roma, fue martirizado durante la persecución de los cristianos y posteriormente enterrado en la ciudad? Durante siglos, una piadosa tradición ha asegurado que San Pedro llegó a Roma en tiempos del terrible emperador Nerón y que fue martirizado tras la persecución lanzada por este contra los cristianos en el año 64. Según este relato, Pedro habría sido condenado a morir crucificado. Él pidió que lo hicieran cabeza abajo, ya que no se creía digno de morir como su maestro en el circo de Nerón. Junto a él, otros condenados a muerte ardían como antorchas humanas, iluminando el terrible espectáculo. Tras su muerte, sus seguidores habrían enterrado sus restos muy cerca de allí, en la colina vaticana. Sin embargo, y por mucho que pueda sorprender, no existe una sola prueba documental que demuestre que Pedro visitó alguna vez Roma y, por lo tanto, tampoco de que muriera y fuera enterrado allí tras ser martirizado. Lo único que se puede afirmar con rotundidad tras examinar las fuentes documentales y los escritos de los primeros padres de la Iglesia es que a finales del siglo II existía ya una tradición bien asentada entre los cristianos sobre la presencia del pescador de Galilea en la capital del Imperio Romano. Pero la verdad es que ni siquiera se puede asegurar que realmente estuviera enterrado en Roma. Bueno, ni siquiera que hubiera estado en Roma, ni hubiera sido nunca enterrado en Roma. Quedado claro, la documentación histórica, me he saltado un montón de trocitos, quien quiera acudir a este libro ya lo sabe, Historia oculta de los papas de Javier García Blanco. No resulta suficiente para demostrar la presencia de Pedro en Roma, sin embargo, existía otra posibilidad mediante la cual confirmar lo defendido por la tradición, la presencia de la supuesta tumba del apóstol y por lo tanto de sus restos bajo los cimientos de la actual Basílica del Vaticano. Y aquí hay un montón de sucesos y de excavaciones de arqueólogos del Vaticano, cada cual más cutre, hasta llegar a una en la que se dio a conocer un examen exhaustivo de restos óseos que descubrieron al final que esos restos no pertenecían a un único individuo, sino que habrían también partes de otro esqueleto correspondiente a un individuo joven, y lo más sorprendente, en la caja de madera también se conservaban huesos de una oveja, un buey y hasta los de un ratón. A pesar de eso, Pablo VI siguió diciendo que allí estaba San Pedro. De hecho, no es necesario recurrir a la arqueología para comprobar que resulta bastante difícil que los restos del pescador Galileo fueran enterrados donde se ha dicho. Si realmente Cefas fue martirizado por los romanos mediante la crucifixión, lo más probable es que sus restos, como criminal que era considerado por las autoridades, fueran incinerados y sus cenizas arrojadas con desprecio a las aguas del Tíber. Aun aceptando la improbable posibilidad de que su cadáver no fuera quemado o arrojado a las fieras del circo, sería prácticamente imposible que sus discípulos y seguidores hubieran podido rescatar, entre comillas, sus restos, sin ponerse ellos mismos en grave peligro. Para recuperar el cuerpo de Pedro habrían tenido que solicitar permiso a las autoridades, lo que equivaldría a quedar identificados como cristianos peligrosos y alborotadores. Por lo tanto, es bastante difícil que unos supuestos discípulos del apóstol le dieran cristiana sepultura en la actual colina vaticana. De modo que estamos como al principio. Lo único que se puede asegurar es que a partir del siglo II era una creencia entre los cristianos que efectivamente allí estaba enterrado. Pero solo era eso, una creencia. Y esto con el origen, con el primer papa, con la primera piedra, que como os he dicho, otro día hablaremos de la religión en sí, del concepto de Petrus, de piedra, que se repite en varias religiones, varias mitologías, no solo en la cristiana. Pero ahora nos centramos en la figura, en la muy sospechosa figura de máximo jerarca de una institución humana y creada por humanos y pletórica desde sus inicios de corrupción y de mucha, mucha indignidad. Así nos va hablando así este hombre al principio del libro, Y de lo que nos enteramos también es de el increíble fraude de los primeros papas. Todos los papas que se dice que existieron durante el primer siglo después de Cristo y parte del segundo fueron inventados a partir de una lista generada ex profeso para la ocasión, como se nos va contando en esta obra. Pero realmente lo único que los historiadores saben con certeza es que en torno al año 180 ya existía una tradición sobre esos primeros papas, una lista de obispos mencionada por San Ireneo de Lyon en su obra Contra los herejes, en la que se establece una sucesión directa entre Pedro y San Eleuterio, el obispo de Roma de aquel momento, enumerando distintos papas intermedios. Nos va demostrando cómo esta lista de papas era absolutamente inventada por el que luego fue San Ireneo, y se pregunta por qué se inventó esta lista, y dice: hay más de una respuesta, pero todas ellas parecen explicar satisfactoriamente no solo el hecho de que se inventara una falsa lista de sucesores de Pedro, sino también la propia tradición de la presencia del apóstol en Roma. En aquella época en la que surge la tradición, el cristianismo se ve amenazado por otras muchas prácticas religiosas, además de competir, entre comillas, con doctrinas paganas como el culto al dios Mitra, especialmente adorado por los legionarios romanos. Existen en aquel momento una multitud de herejías que hacían peligrar la verdadera, entre comillas, doctrina. Personajes como Tatiano, Marciano, Valentino campaban a sus anchas por Roma difundiendo y defendiendo una visión del Evangelio totalmente distinta a la ortodoxa y, por cierto, bastante más razonables. ¿Cómo hacer frente a tantos enemigos? Muy sencillo, estableciendo una sucesión directa entre Eleuterio, el obispo de Roma en aquel momento, y Pedro, primera piedra, entre comillas, de la Iglesia, supuestamente colocada por el propio Jesús, como se ve en el conocido pasaje de Mateo. Y para crear tal sucesión ininterrumpida hacía falta una lista de obispos, que es la que recoge Ireneo. Y esto explicaría también la tradición sobre San Pedro. Si Pedro creó la iglesia en Roma y transmitió su poder a través de sus sucesores, a los primeros los habría consagrado personalmente Pedro y Pablo, según Ireneo, y la tradición se conseguían dos cosas: primero, afianzar la doctrina frente a las herejías, y segundo, establecer una primacía del obispado de Roma frente a las demás comunidades, ya que el obispo de la ciudad era ahora sucesor directo del elegido por Jesús para fundar la iglesia. Ireneo apuntala, entre comillas, aún más esta idea al mencionar en su obra a Roma como grande e ilustre iglesia, que por su posición de preeminente autoridad tiene que estar de acuerdo toda la iglesia, o sea, la totalidad de los fieles del mundo entero. Y fue de este modo como se fue gestando ahora sí una auténtica jerarquía en Roma.
Están necesitados. Religión fascista, de todos construidos.
Los vientos sombríos de la tarde soplan por todas partes. Rebaños, corderos, pueblos, tiritad. Míseros caminantes, ¿dónde está vuestra lana? Camináis lejos de vuestras moradas y rediles, sufriendo la lluvia, el viento y el granizo. ¿Dónde está vuestro abrigo? Pobres oprimidos que alimentáis a todos y os dejan morir de hambre. Pueblo, ¿dónde están tus derechos? Hombre, ¿dónde está tu alma? Labrador, ¿dónde están tus mieses? Albañil, obrero, peón, ¿dónde están vuestras casas? Doctores, ¿qué ha sido de los espíritus encomendados a vuestra tutela? Mujer, ¿dónde está tu pudor? Pobre de mí. Oigo sonar los clarines triunfantes, tiritando.